Buenos días, hermanos. Buenos días a todos ustedes. Doy muchas gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Siempre es un gran honor, un privilegio estar aquí, una gran responsabilidad el pararnos delante de la iglesia a compartir una enseñanza. Y pues, como siempre, queremos agradecer mucho sus oraciones. Son muy, muy importantes para nosotros. En diferentes circunstancias siempre requerimos de oración, y agradezco por todos los que han estado orando por cada uno de los pastores. Ahora sí que no únicamente cuando nos toca predicar, sino todos los días necesitamos de su oración, y cada uno de nosotros estamos llamados a orar unos por otros. Entonces los invito a que no descuidemos esta tarea, este cuidado de los unos por los otros. Entonces es importante siempre estar orando unos por otros. Entonces vamos llegando prácticamente al final de esta hermosa carta, en donde hemos aprendido tanto acerca de nuestra identidad como cristianos. En esta carta a los Colosenses hemos estado viendo la identidad que tenemos como hijos de Dios, y también hemos estado viendo los mandamientos que Dios nos ha dejado a nosotros como sus hijos. Y estos mandamientos reflejan todo lo que es su amor y lo que es su sabiduría. Es importante que nosotros aprendamos a ver en los mandamientos de Dios y en general en toda su palabra, aprender a ver quién es nuestro Dios, aprender a ver que sus mandamientos son un reflejo de quién es Él. Si tú eres capaz de ver la sabiduría de Dios, si tú eres capaz de experimentar su amor, de entender su amor, de ver su amor, entonces es mucho más fácil que tú puedas obedecer sus mandamientos, porque tú vas a saber que lo que Él te dice es un consejo de un hombre sabio, es un consejo de Dios que tiene toda la sabiduría, es un consejo de alguien que te ama, de un padre que te ama, y que el consejo, el mandamiento, la instrucción que te está dando es lo que más te conviene, y no hay algo o cualquier consejo que alguien más pudiera darte que supere a un mandamiento o un consejo de Dios, porque nadie tiene más sabiduría que Dios. Entonces, si tú entiendes quién es ese Dios, si tú puedes ver su amor y su sabiduría, con mucha facilidad vas a poder obedecer lo que Él te pide, confiando en que es lo mejor para ti. Cuando tú llegas a conocer más a una persona, tú puedes saber si esa persona es digna de confianza y cuáles son las intenciones que esa persona tiene para contigo. Conforme tú avanzas en amistad con una persona o empiezas a conocer más a una persona, tú empiezas a ver y a conocer más de sus intenciones. Lo mismo sucede con nuestro tiempo con Dios. Conforme nosotros caminamos junto a Él, conocemos más de Él, aprendemos quién es Él y vemos que Él nos ama y vemos que todo lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Él tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros, Él tiene sus mandamientos que nos ha dejado y podemos experimentar su amor cuando tú puedes ver que lo que Él te deja y lo que te pide es únicamente para tu bien. Puedes experimentar ese gran amor, puedes ver que puedes confiar en Él. Conforme tú empiezas a obedecer su palabra, tú puedes ver que su amor respalda todo lo que Él te está diciendo. Nuestro Dios tiene infinita sabiduría. Él es un gran Dios. Él es el Dios eterno, Él nunca se equivoca, nunca se va a equivocar, y puedes confiar completamente que lo que Él te ha dejado en la Biblia es una muestra de su amor eterno por ti. Lo que Él te dejó en la palabra, tú puedes ir cada día y experimentar su amor a través de la palabra, y es una manifestación de su amor por ti. Tienes que aprender a ver ese amor, a conocer su amor. Nosotros estamos cerca de concluir ya con la carta a los Colosenses. Prácticamente nos queda la enseñanza de hoy, y la próxima semana nuestro hermano el pastor Raúl va a estar concluyendo con esta carta, y ahí termina nuestro recorrido por este hermoso libro de la carta de los Colosenses. Entonces vamos a orar para comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Hermoso Dios, venimos esta mañana ante ti, Señor, a buscarte. Queremos conocer más de ti, Padre. Te pedimos que tú limpies nuestros corazones, que limpies nuestras vidas, Señor, que nos permitas acercarnos a ti sin mancha alguna, Señor. confiando en el pago que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, nos acercamos confiadamente a tu trono, Señor, y queremos conocerte, queremos saber más de quién eres tú, queremos ver y experimentar tu amor, queremos, Señor, ver tu sabiduría, tu profunda perfección, Señor, todo lo que tú eres. Déjanos ver más de ti el día de hoy. Te pedimos que tú nos hables poderosamente y que me permitas ser un instrumento, Señor, para llevar tu palabra a mis hermanos. Padre, te ruego que tú toques el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces las necesidades por las que están pasando, Señor. Tú conoces las pruebas y tribulaciones por las que tú permites que pasemos, por las que hoy nos tienes, Señor. Pero confiamos en que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Y confiamos en que tú tienes palabra hoy para nosotros, Señor. Alienta nuestros corazones y llévanos a vivir para ti, Señor. También recordándote por todas nuestras hermanas que se encuentran en el retiro de mujeres para que tú las guardes y las bendigas, Señor. Te damos gracias por la mamá de Patty, por la mejoría que ella ha tenido, Padre, y te pedimos que tú sigas obrando el gran milagro de su recuperación, Señor Dios. También te recordamos por Astrid, la bebé de Jares, Señor. Te pedimos que tú permitas que este diagnóstico sea correcto y que el tratamiento que le den sea adecuado, Señor, para que ella pueda, pues, comenzar a ver un desarrollo normal en su vida, Padre. Y sobre todo también te recordamos por nuestro hermano Marcos, Padre. Tú lo tienes ahora pasando por esta prueba. Sabemos que tú tienes el control de cada situación en nuestras vidas, de cada situación por la que tú permitas que pasamos, Señor, está en tus manos. Y no es la excepción la prueba por la que tienes a nuestro hermano Marco. Lo ponemos en tus manos, te pedimos que lo fortalezcas. Y pues lo que vamos a ver hoy se relaciona mucho con lo que él está pasando, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a ver cuál es el texto que nos toca el día de hoy. Vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 4 de la Carta a los Colosenses. Vamos a comenzar en el versículo 7 hasta el 13. Entonces vamos a leer juntos este pasaje. Dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones: si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justos. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por todos los que están en la Odisea y en Hierápolis. Colosenses 4, del 7 al 13. Cuando revisé este texto que me tocó enseñar el día de hoy, la primera vez que lo leí no encontré mucho material para preparar una enseñanza. Lo leí y dije, pues es una lista de nombres, es una lista de los colaboradores de Pablo, pero ¿qué es lo que yo puedo extraer de aquí para enseñar el próximo domingo? Y sin embargo, al ponerme a orar y estudiar el pasaje, Dios me fue mostrando que la Biblia es sobrenatural. La Biblia tiene un propósito, cada parte de ella, el Espíritu Santo lo fue colocando ahí y tiene un propósito por el cual Dios lo dejó y es para nosotros. Entonces, este pasaje también tiene un propósito específico. Y cada uno de nosotros tiene que ir y estudiarlo y verlo. Así como las genealogías, decimos, bueno, pues son una lista de nombres, ¿qué tiene que ver esto, no? Tienen un propósito. Dios las dejó ahí, no se equivocó. Y al estudiarlas, meditar en ellas, profundizar en ellas, van a encontrar muchas enseñanzas profundas aún en esos pasajes que parecen áridos. Pero Dios no se equivoca y ha dejado estos pasajes ahí para nosotros. Algo que Dios me mostró cuando estaba leyendo este texto fue que había un grupo de creyentes alrededor de Pablo cuando él se encontraba encarcelado. Él estaba en la cárcel, pero él no estaba solo. Había un grupo de hombres alrededor de él que lo estaban acompañando. Hombres que vamos a ver un poquito más adelante su trayectoria, que no estaban ahí por casualidad, hombres que no era la primera vez que estaban con Pablo, y sin embargo ellos estaban ahí acompañándolo a través de esta prueba. Entonces vemos ahí a un grupo de amigos, un grupo de creyentes cumpliendo el mandamiento de amarnos los unos a los otros, hombres que estaban acompañando a Pablo en la prisión. Después de ir estudiando cada uno de estos nombres, pude ver la amistad y amor que había entre las diferentes iglesias, entre los diferentes hermanos que pertenecían a diferentes ciudades dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano era muy grande, era una extensión muy grande de tierra, de ciudades, de diferentes pueblos, diferentes provincias. Pero dentro de esas provincias donde se había ido extendiendo el Evangelio, vemos a personas, vemos iglesias que se aman, aún a pesar de la distancia, aún a pesar de que no tenían la facilidad de comunicación con la que contamos el día de hoy. Vemos su amor, vemos que ellos se preocupaban unos por otros y vemos que había comunicación entre ellos. Algo que también me sorprendió es que en esa cárcel estaban reunidos tres de los autores de la mayor parte del Nuevo Testamento. En esa cárcel encontramos a Marcos, encontramos a Lucas y encontramos a Pablo. Estaban ellos tres ahí reunidos. Autores de dos de los evangelios, el de Marcos, el de Lucas, el autor de Hechos estaba ahí, y el autor de todas las cartas de Pablo estaba ahí. Entonces, vemos que en esa cárcel Dios llevó a personas que Él estaba usando y que planeaba usar para traernos su palabra hasta el día de hoy. En esa cárcel estaban reunidos verdaderos creyentes, hombres que amaban a Dios, hombres que se amaban así, que se amaban entre ellos mismos, y que estaban ahí sirviéndose unos a otros, amándose unos a otros y dándonos ejemplo de cómo tenemos que actuar hoy nosotros. Estudiando más a detalle la vida de cada uno de estos hombres, podemos ver también que Dios había obrado con poder en la vida de cada uno de ellos. Los había llevado a través de pruebas y Dios estaba trabajando en ellos, en ese proceso por el cual todos nosotros estamos hoy, ese proceso de santificación progresiva, ese trabajo en el que el Espíritu Santo, desde el día en que nos convertimos, empieza a trabajar en nosotros y poco a poco va santificando nuestras vidas, haciéndonos cada día más parecidos a Jesucristo. Y podemos ver evidencia de este trabajo en la vida de estos hombres. Vamos a ver todo esto en este estudio. El Espíritu Santo no solo los usó como autores de la Biblia, también ellos son ejemplos del amor entre ellos, el perdón y la reconciliación. En ellos observamos el testimonio poderoso de cómo Dios puede cambiar una vida y arreglar situaciones donde no se actuó correctamente, pero en la provisión y en la misericordia de Dios, ese Espíritu lleva a las personas a arreglar, lleva a las personas a corregir los problemas y esas situaciones se solucionan. En este pequeño pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar muchas enseñanzas entonces. Y doy gracias a Dios por haberlo escogido para mí y permitirlo compartir con ustedes esta mañana. Entonces, la primera parte de nuestro texto, lo voy a leer otra vez, dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informa Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y siervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de lo que aquí pasa. Lo primero que podemos ver es que Dios no se preocupó por dejarnos tantos detalles de la vida de Pablo en la prisión. En la carta, Dios nos expresa su cuidado por las necesidades espirituales, morales y doctrinales de los colosenses. En cambio, la explicación de la situación de Pablo, no sabemos mucho detalle. Nos deja saber que está en la cárcel, pero pues no sabemos cuántos guardias había, no sabemos cuál era la situación en la que se encontraba, no sabíamos si había otras personas alrededor de él. No sabemos muchos detalles de la situación de Pablo en la cárcel. Dios no se preocupó por dejarnos esos detalles en su palabra. pero se preocupó por dejarnos el cuidado y el cargo que Pablo tenía por los colosenses, porque su doctrina no fuera desviada. La doctrina que Dios quiere comunicar a los colosenses es de tal importancia que requiere toda la exactitud de un escrito redactado personalmente por el apóstol, siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo y le dictaba qué es lo que tenía que poner en esta carta. Entonces, los detalles de su encarcelamiento realmente no tenían mucho trasfondo espiritual para nosotros. Dios así lo consideró. Dios no quiso dejarnos esos detalles. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios sí sabe. Y Dios tuvo ese amor y ese cuidado de no dejarnos eso. Tíquico es un amigo y hermano de Pablo. Él es emisario que Pablo utilizó al final de su ministerio, y él era oriundo de la provincia de Asia y había acompañado a Pablo en parte de su tercer viaje y estuvo presente también en su encarcelamiento en Roma. Él fue el encargado de llevar la carta a los colosenses, la carta a los efesios y la carta a Filemón. Entonces vemos cómo este hombre, Pablo, tenía confianza en él, Dios lo estaba utilizando. Vemos en la carta a los efesios que les dice también Pablo, dice: pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para eso, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Entonces, vemos que es muy similar lo que Pablo le escribe a los colosenses y lo que le está escribiendo también a los efesios en cuanto a Tíquico. Es un amado hermano. Él es el encargado de llevarles la carta. Y él es el encargado de llevarles también las noticias de Pablo. Pablo sabía que este hombre era capaz de transmitir fielmente la situación en la que él se encontraba. Tíquico no era un exagerado, no era una persona que iba a exagerar de la situación de Pablo y les iba a decir: no, está bien, mal, Pablo, está pasando por unos problemas horribles, las cadenas lo tienen lleno de llagas. No, o sea, él no iba a exagerar la situación de Pablo. Él iba a hablar con la verdad. Era un hombre en el que Pablo estaba confiando para transmitirles a ellos cuál era la situación por la cual él estaba pasando. Él era una persona con tacto. Él era una persona que sabía amar a los que iba a llevar el mensaje. Él amaba a los colosenses. Y podemos verlo que él fue designado por Pablo para informar la situación por la que estaba pasando, pero también dice que él va a llevar consuelo a estas personas. Él va a llevar el consuelo al corazón de los colosenses, al corazón de los efesios, porque él les va a transmitir cuál es la verdadera condición en la que se encuentra Pablo. Las iglesias aman a Pablo y se preocupaban por él, por saber cuál era la condición en la que se encontraba preso. Pablo, como pastor, tiene un gran cuidado por ellos. No solo se preocupa por su doctrina, no solo se preocupa porque ellos reciban la corrección a los problemas, a la exhortación y los mandamientos que ellos necesitan en ese momento, sino que también Pablo se preocupa por los sentimientos de estas personas. Pablo tiene un cuidado por el sentimiento de los colosenses y envía a Tíquico y a Onésimo para explicarles y consolarlos. ¿Tú puedes ver a Dios aquí? ¿Puedes ver alguno de los atributos de Dios en esto que está describiendo? Yo pude ver su amor. Pude ver que Dios no solo se preocupa porque tú tengas una doctrina y una teología correctas. Dios también quiere que tu corazón sea consolado. Dios quiere que tu corazón encuentre gozo y descanso en Él. La Biblia describe a Dios como el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo dice que es el otro consolador, porque Jesús es el consolador. Entonces sabemos que Dios es un Dios de consuelo. Dios nos permite pasar por diferentes pruebas. Dios te tiene hoy tal vez pasando por alguna situación difícil que te causa dolor en tu corazón, pero Dios quiere que tú seas consolado. Dios no quiere que tú te quedes así. Quiere que tú acudas a Él, quiere que vayas ante Él y que presentes tus peticiones delante de Él, que le lleves cuáles son tus aflicciones, y Él quiere que tú encuentres consuelo en Él. La doctrina es muy importante. El que tú conozcas cuál es la doctrina correcta, el que tú conozcas la teología correcta, es básico en tu vida cristiana. Pero Dios también quiere darte consuelo. Dios no solo quiere que tú conozcas a un Dios en un libro. Dios quiere que conozcas a un Dios real en tu vida. Dios quiere que conozcas a un Dios que se preocupa por ti y que te ama. Sin duda que Tíquico era un hermano muy especial para Pablo. Pablo escribe de él que es un amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Así que él no solamente era un cartero, era un pastor de almas designado para llevar no solo la palabra de Dios escrita por Pablo a los colosenses, sino que era encargado de llevar el consuelo a esas iglesias. El otro encargado de llevar la carta y de contar sobre la situación de Pablo es Onésimo. Y Onésimo tiene una situación particular. Él era un esclavo. Él fue ladrón y era fugitivo de Filemón. Y Filemón era un amigo de Pablo. Y ahora Pablo dice que Onésimo es un hijo suyo, el cual fue engendrado en sus prisiones. Vamos a ver, cuando escribe a Filemón, Pablo dice de Onésimo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Pablo describe a este hombre como fiel y amado hermano. Además, él escribe otra carta. Él escribe una carta a su antiguo amo, a Filemón, para que lo perdone y lo reciba de vuelta. Tanto Filemón como la iglesia de los colosenses conocían a Onésimo. Sabían que él le había robado a Filemón. Sabían que él se había escapado y que él era un esclavo fugitivo. Entonces, Pablo lo está enviando de regreso con los colosenses y sabe que no lo van a ver bien. Sabe que cuando llegue, Onésimo y los colosenses lo van a ver con cierto recelo por la situación en la que él salió huyendo de Colosas. Sin embargo, Pablo es firme en la recomendación que da de él, tanto en esta carta como en la carta que escribe a su antiguo amo Filemón. Onésimo ya no es presentado como un miembro de una casta inferior. Ya no es presentado como un esclavo. Él es presentado como un miembro de la familia de Dios. Y si Dios lo ha aceptado como uno de sus hijos, ¿quiénes son los colosenses para no aceptar a Onésimo como uno de sus hermanos? Entonces vemos aquí también ese cuidado. Vemos ahí el amor de Dios, vemos el perdón de Dios. Al recibir el título de hermano amado por Pablo, podemos pensar que a raíz de su conversión, Onésimo ha estado presente en la prisión con Pablo y que ha estado sirviendo a Pablo, que ha estado ayudándolo, que ha estado ministrándolo, que ha estado ayudando a Pablo y que Pablo ha desarrollado un cariño muy especial por él, un amor muy especial por Onésimo. Ahora su deseo es que los colosenses puedan amarlo y recibirlo también. ¿Qué puedes ver tú del amor de Dios? ¿Qué puedes ver acerca de los atributos de Dios en lo que Pablo nos escribe de Onésimo? Yo pude ver algo que me llamó la atención: la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las situaciones que pasan alrededor de la vida de una persona. Dios tiene el control de todas las circunstancias que hoy están gobernando tu vida. Y nada escapa. Dice que ni uno de sus cabellos cae al suelo sin que Dios lo permita. Entonces, yo puedo ver la soberanía de Dios. Imagínense, este esclavo era esclavo de Filemón. Filemón era un cristiano. Pero este esclavo le roba y se escapa. ¿Y qué creen? Casualmente llega a Roma. Roma se encuentra más o menos a 2.100 kilómetros de distancia de Colosas. Entonces, digo, no era una distancia que dijeras, bueno, estaba en el pueblito y llegó a Querétaro. No, estaba mucho, mucho más distancia, 2.000 kilómetros de distancia, y se encuentra con Pablo en la cárcel. Cuando llega a Roma, se encuentra con Pablo. ¿Tú crees que fue una coincidencia? ¿O que Dios tenía esto ya planeado desde hace mucho tiempo? ¿Tú crees que llegó por casualidad a Roma, que llegó por casualidad a la cárcel y que por casualidad Pablo estaba en esa cárcel? y que de repente a Dios se le ocurrió dictarle a Pablo la carta de Filemón? ¿O Dios ya lo tenía todo planeado desde antes? Y vemos ahí su soberanía, vemos su plan perfecto, vemos su amor, vemos cómo todo encaja perfectamente en sus planes y cómo nada escapa a su voluntad y cómo Él puede utilizar todas las circunstancias para cumplir y llevar a cabo lo que Él tiene planeado desde la eternidad. Ahí tú puedes ver la soberanía de Dios, puedes ver su poder y puedes ver el control que tiene sobre todas las cosas que pasan sobre esta tierra. En Egipto, José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Onésimo también había pensado mal, pero Dios lo tornó para bien. No sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero confía. Confía en Dios. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida. Dios no está permitiendo que nada de lo que sucede pase por casualidad, o sea, unas circunstancias del azar, o ha salido de su control. Dios tiene el control de lo que está pasando. Y ha prometido que a todos los que los amamos, todos los que amamos a nuestro Dios, que todas esas cosas nos ayudan a nuestro bien. Es una promesa hermosa, es una promesa poderosa, es una promesa que a veces no entendemos y cuando estamos pasando por una prueba no sabemos cómo es que Dios va a utilizar eso para bien, pero Dios dice que todo lo va a usar para nuestro bien y podemos confiar en que Dios no miente. Dios llevó a Onésimo hasta Pablo para que él escuchara el Evangelio. Pablo no lo rechazó como ese esclavo fugitivo de su amigo. Pablo lo amó con el amor de Dios. Pablo lo recibió con la misericordia de Dios. Pablo lo perdonó con el perdón de Dios y le habló del perdón de Dios. Pablo llevó a este hombre a los pies de Cristo y ahora lo considera su hijo. Jesús vino a encontrar lo que se había perdido. Vino a dar libertad a los esclavos del pecado. Tú y yo fuimos esclavos del pecado. Algunos todavía son esclavos del pecado, pero Jesús vino a darnos libertad. Jesús vino a dar libertad a todo aquel que cree que Él es el Cristo, a todo aquel que cree que Él murió y pagó por nuestros pecados en la cruz. Él vino a darnos libertad. Aquí lo vemos en la vida de Onésimo. ¿Pero tú ya te reconciliaste con Dios? Pregúntate, ¿cuál es mi condición delante de Dios? Onésimo era un esclavo fugitivo, ladrón, y se encontró con el Evangelio en una cárcel. Hoy tú estás aquí en esta iglesia escuchando acerca de la palabra de Dios. ¿Tú crees que es una casualidad que hoy estés aquí? ¿Tú crees que por alguna circunstancia ajena a la voluntad de Dios llegaste aquí? No. Yo te digo que Dios tiene un propósito por el cual hoy estás aquí y que el mensaje que Dios está trayendo a ti el día de hoy es para ti y la palabra es para ti. Escúchala con atención, escucha el mensaje del Evangelio porque Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere rescatarte y sacarte de la esclavitud, quiere hacerte libre del pecado. Dios te está llamando. Dios quiere que escuches su voz. Dios quiere que te arrepientas. Y Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere darte perdón. Dios quiere que lo conozcas. Porque esa es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Entonces, hoy estás aquí para escuchar acerca de Él. Hoy estás aquí para escuchar acerca de Jesucristo y de Dios. Hoy estás aquí para conocer más de ese Dios. Después Pablo habla acerca de otro hombre, Aristarco. Perdón. Dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. También Jesús, llamado Justos. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un gran estímulo para mí. Después de presentar a los encargados de llevar la carta y de llevar sus noticias a los hermanos Tíquico y Onésimo, Pablo habla de sus tres colaboradores judíos. Habla de Aristarco, de Marcos y de Jesús Justo. Aristarco tiene un nombre griego, pero es el mismo Pablo el que nos dice que él tiene un origen judío, él es de origen hebreo. Y este hombre ha recibido el Evangelio. Aristarco aparece también en Hechos 19:29. Durante el alboroto causado por los plateros en Éfeso, ahí vemos a Aristarco pasando por problemas junto con Pablo. Dice en Hechos 19:29, dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron al teatro arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Entonces, en este versículo que encontramos en el libro de Hechos, aprendemos también algunas cosas acerca de Aristarco. En Hechos 27:2 dice también: y embarcándonos en una nave adrametina que estaba por zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Entonces sabemos que Aristarco era macedonio, era de Tesalónica, era un compañero de viaje de Pablo. Seguramente este hombre estuvo acompañando a Pablo en sus viajes misioneros. Él lo vemos en algunas partes del libro de Hechos, presente en los viajes de Pablo. En varios pasajes lo vemos a su lado, pasando por problemas, pasando por diferentes situaciones. Aquí lo vemos embarcándose con él, lo vemos siendo arrastrado al teatro en Éfeso. Y Pablo pasó junto con Aristarco problemas. Pablo, cuando es encarcelado y es llevado de Cesarea a Roma, es acompañado por Aristarco. Entonces Aristarco acompaña a Pablo durante este recorrido en barco. Y si se acuerdan, este recorrido en barco pasaron por varios problemas, pasaron por tormentas terribles, pasaron por el naufragio, y ahí estaba Aristarco al lado de Pablo. Ahora en esta carta lo vemos en Roma atendiendo a Pablo en sus prisiones. Pablo sigue siendo acompañado por Aristarco. Aristarco sigue siendo ese amigo fiel de Pablo. Aristarco fue fiel a Cristo, fue fiel al apóstol. Y hay una tradición, no es bíblica, pero ubican a Aristarco como un mártir durante la persecución de Nerón. Dicen que él murió durante esta persecución. No es algo bíblico, pero así lo maneja la tradición cristiana. Entonces vemos a este hombre que a lo largo de su vida estuvo presente en los viajes de Pablo, estuvo presente en los problemas en los que Pablo se enfrentaba, él mismo sufriendo riesgos en su propia vida, siendo fiel a Jesucristo, siendo fiel a su Señor, siendo fiel llevando el Evangelio y acompañando a Pablo. Al estudiar y meditar sobre este hombre, me imagino que había una gran amistad entre Pablo y entre Aristarco. Pablo estaba siempre acompañado por este hombre. En las buenas y en las malas, Aristarco mostraba su amor por Cristo y su amor por Pablo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti el día de hoy. ¿Tú hoy tienes amigos cristianos? ¿Tienes verdaderos amigos cristianos? Y la pregunta más bien es al revés. ¿Eres tú amigo de algún cristiano? ¿Eres tú amigo de él? Dice la Biblia que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Tú te estás mostrando amigos con los demás? ¿Estás mostrándole tu amistad hacia los demás? ¿O estás más bien esperando a que alguien venga y quiera ser tu amigo? ¿Cuál es tu situación? Aristarco mostró su amistad hacia Pablo. Aristarco estaba al lado de Pablo constantemente, en las buenas, en las malas, iba al lado de él, en la cárcel estaba junto a él, en los problemas en Éfeso estaba al lado de él, en el barco cuando se hundió estaba al lado de él. Es algo muy importante el que nosotros tengamos amigos en la vida cristiana. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener amigos cristianos, forjar amistad con hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Esto va a ser de mucha ayuda en tu vida espiritual. Acércate a cristianos más maduros que tú. Ellos te van a ayudar a crecer. Pero también acércate a aquellos que no han tenido tanta oportunidad de crecer como tú, para que tú los ayudes en su crecimiento espiritual. Todos necesitamos unos de otros. Dios tuvo mucho cuidado de mi esposa y de mí en este sentido. Desde que nosotros éramos novios, fuimos acogidos con mucho amor y paciencia por Raúl y Andrea, por Polo y Margarita. Especialmente, había otros hermanos que nos acogieron también, pero especialmente ellos mostraron un gran cuidado por nosotros. Yo recuerdo, teníamos 22 años tal vez, por ahí andábamos. Teníamos 10 años menos que ellos. Teníamos gustos diferentes, intereses diferentes. Estábamos pasando por situaciones diferentes. Nosotros acabamos de salir de la escuela, ellos ya eran papás de sus hijos, ya tenían hijos pequeños, pero aún así, ellos nos adoptaron como amados hermanos y cuidaron de nosotros. Yo recuerdo tardes que pasábamos ahí con ellos viendo películas cristianas, compartiendo de Cristo, veíamos conciertos. Ellos nos empezaron a llevar a la música clásica. Mirna y yo no conocíamos mucho de la música clásica y con ellos pasábamos tardes enteras escuchando conciertos, escuchando, viendo videos, jugando. Y esta amistad con ellos nos guardó de la amistad con el mundo. Esta amistad con ellos nos llevó a crecer. Esta amistad con ellos nos guardó de muchas cosas. Y hoy en verdad agradezco a Dios por ese cuidado que tuvo por nosotros a través de la vida de estos amigos nuestros. Tú no desperdicies la oportunidad de hacer tus mejores amigos. Tus mejores amigos están aquí. Todavía no los conoces. Tal vez todavía no te has dado cuenta que están aquí. Tal vez es alguien a quien nunca te pensarías acercar. Pero tus amigos están aquí. Y Dios quiere que aquí hagas tus amigos. Y Dios quiere que cuides de ellos. Dios quiere que tengas cargo por ellos, que te preocupes por ellos y que por las situaciones por las que estés pasando, ellos sientan el amor de Dios a través de ti. Que tú seas un instrumento del amor de Dios. Que tú seas un instrumento del cuidado de Dios por la vida de otra persona. ¿No quieres ser usado por Dios? ¿No quieres que Dios sea glorificado y que digan, Dios, gracias por la vida de mi amigo? Yo puedo sentir tu amor a través de la vida de mi amigo. Gracias por la vida de este amigo. Tú puedes ser ese amigo. Dios quiere que tú seas ese amigo. Dios ha provisto la amistad porque Él no dejó la vida cristiana para vivirla en solitaria. La vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. Unos junto a otros, unos amándonos a otros, unos cuidándonos a otros, unos orando por otros. Si tú te fijas, los mandamientos de la Biblia no son ve y escóndete y ahí ora y busca a Dios tú solito, sin que nadie te interrumpa, sin que nadie te contamine, sin que nadie se meta en tus problemas, sin que nadie te cause incomodidad. Ese no es el mandamiento de Dios. Ese no es el ejemplo que vemos en estos hombres. Ellos iban y sufrían incomodidades. Ellos iban y ponían en riesgo su vida por Pablo. Ellos iban y acompañaban a su amigo. Ellos estaban en la cárcel con su amigo. Entonces, ¿qué nos dice Dios de esto? ¿Qué te dice Dios hoy? Tienes que ser amigo. Tienes que buscar ser amigo de alguien. No seas egoísta. Busca la amistad. Busca ser amigo de esa persona que tiene necesidad. Busca de esa persona que está pasando por problemas. Busca ser amigo de ese joven que es más pequeño que tú, que se interesa por cosas que tú no tienes el más mínimo interés, pero acércate a él. Él te necesita. Dios te puede usar para guardar esa pequeña vida y guardarla de problemas y situaciones complicadas, guardarla de la amistad con el mundo y enseñarle lo hermoso que es nuestro Señor. Dios quiere usarte y Dios puede usarte. Después de Aristarco tenemos también a Marcos. Aquí vemos que Pablo tiene la necesidad de agregar una explicación acerca de este hombre. Dice que él es el primo de Bernabé y es como confirmar su identidad. Sí, le estoy hablando de Bernabé, digo de Marcos, el primo de Bernabé. Ellos seguramente sabían quién era Marcos, el primo de Bernabé. Ellos habían escuchado hablar de Marcos, ahorita les voy a explicar por qué. Marcos, desde muy pequeño, estuvo involucrado en el Evangelio. Desde el principio del Evangelio, Marcos ya estaba ahí presente. Nosotros podemos ver en el libro de Hechos cómo dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. La casa de María, la mamá de Marcos, servía de lugar de reunión para los primeros cristianos. Ahí se reunían a orar. Entonces, Marcos estaba presente prácticamente desde el principio, desde que comienza el Evangelio. Hay algunas personas que ubican a Marcos como ese joven que narran que estaba vestido con una sábana y que fue arrebatada en el jardín de Getsemaní cuando Jesús es prendido. Algunas tradiciones ubican que este joven era Marcos. No, la Biblia no lo confirma, pero algunas personas lo narran así. Bueno, lo que sí sabemos es que Marcos estaba ahí desde el principio. Marcos es el autor del segundo evangelio. Él vivía en Jerusalén y comenzó a seguir a Pablo y a Bernabé, su primo, en uno de sus viajes misioneros. Y viajó con ellos hasta Perge. Y ahí es donde él se separa de ellos para volver a Jerusalén. No sabemos cuál fue la razón por la cual él desertó de acompañar a Pablo y a Bernabé, pero lo que sí sabemos es que para Pablo sus razones no fueron justificadas. Por eso Pablo, cuando Bernabé quiere llevarlo en el segundo viaje misionero, Pablo se opone y hay discusión entre Pablo y Bernabé porque Pablo no quiere llevarlo. Vamos a leer esta narración ahí en el libro de Hechos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces nosotros vemos que Bernabé acompañó Marcos acompañó a Pablo en su primer viaje. Iba junto con Bernabé, su primo. Pero al llegar a Panfilia, los abandona. Dice, no, ¿saben qué? Yo ya me regreso. Esto de andar predicando el Evangelio no es para mí. Yo tengo que regresarme a Jerusalén. Mejor estoy en mi casa. Y después, cuando regresan a Jerusalén y van a partir al siguiente viaje, Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo no quiere. Dice, no, él nos abandonó. No lo vamos a llevar. Entonces hay esa división entre Pablo y Bernabé. Discuten, se separan por causa de este hombre Marcos. Y sin embargo, después de ese desacuerdo tan grande que hubo entre Bernabé y Pablo por causa de Marcos, nosotros vemos que Marcos está con Pablo en la prisión en Roma. Este Marcos que causó ese desacuerdo entre ellos, ahora lo vemos junto con Pablo en la prisión. Seguramente su relación ya había sido restaurada. Pablo les recuerda de las instrucciones que han recibido en cuanto a Marcos y les pide que lo reciban bien, porque ellos saben quién es Marcos. Ellos saben que este Marcos había traicionado a Pablo. Y ahora Pablo les da instrucciones a los colosenses, les dicen, recíbanlo bien. Reciban bien a este hermano. Pablo ha vuelto a tener confianza en Marcos y le recomienda a la iglesia de Colosas y les dice que junto a él hay otros dos compañeros de origen judío y que han sido de gran estímulo. Después, a lo largo de la vida de Pablo, podemos ver que Marcos sigue siendo de gran utilidad. Al final de su vida, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí lo vemos dándole instrucciones a Timoteo para que lleve consigo a Marcos. Ya al final de su vida, Pablo sigue confiando en Marcos y le dice, tráelo porque me es útil. ¿Qué es lo que hizo cambiar a Marcos? Sin duda Dios es todopoderoso y Él puede usar cualquier circunstancia para traer arrepentimiento y corregir la vida de una persona. Él puede traer arrepentimiento y puede traer perdón al pecado de una persona. En la Biblia nosotros podemos ver al menos tres circunstancias que pasaron en la vida de Marcos que pudieron traer esta situación, que pudieron traer este cargo a su vida y llevarlo a corregir, a pedir perdón y arreglar. La primera puede ser la severidad de Pablo cuando él se negó a llevarlo en su segundo viaje. Esto pudo haberlo hecho recapacitar y decir, bueno, pues sí me equivoqué. No debí de haberlos abandonado, hice mal. Tal vez eso lo llevó a arrepentirse. Por otro lado, tenemos la bondad de Bernabé. Bernabé toma a Marcos y se lo lleva en su viaje. Y pasaron por diferentes circunstancias y sin duda que Bernabé se estuvo encargando de la vida de este Marcos. Él lo ayudó a restaurarse y a ser fortalecido. Otro hombre que también fue influyente en la vida de Marcos fue Pedro, el gran apóstol. Seguramente él pudo comprender a Marcos y pudo aceptarlo, porque Pedro mismo sabía lo que era ser restaurado después de momentos de deslealtad y de cobardía. Pedro había traicionado a Jesús y él había sido restaurado. Entonces él sabía lo que era pasar por esa situación. Y con esta experiencia, él podía restaurar también a Marcos, después de que él había pasado por una situación también de abandonar a Bernabé y a Pablo. Pedro lo llama hijo, dice, la que está en Babilonia, la elegida, juntamente con vosotros os saluda. Y también mi hijo Marcos. Entonces, Pedro había adoptado a Marcos como su hijo, lo llama hijo. Entonces vemos que Pedro tenía ese amor por este hombre. Pedro también fue de mucha influencia en la vida de Marcos y no sabemos qué otras circunstancias Dios usó para restaurar a este hombre, pero lo vemos ahí en la cárcel con Pablo sirviendo. Pablo les da instrucciones a los colosenses para que lo reciban. Pablo sabe que en las iglesias, casi en todas las congregaciones, hay cristianos y personas que tienen una mentalidad legalista, una mentalidad que no tan fácilmente perdona a los que se han equivocado, personas que traen juicio rápidamente y que no son prontos para traer perdón, para traer misericordia, para traer consuelo a las personas que se han equivocado. Entonces Pablo tiene que recordarles quién es este hombre y les recuerda que lo reciban bien. Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y Marco caía en esta condición. Marco, una vez con la mano en el arado, se echó para atrás y se regresó a Jerusalén. Los colosenses podían acusarlo y decirle, tú pusiste la mano en el arado y te echaste para atrás, no eres apto para el reino de Dios. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Y es cierto, eso fue lo que dijo Jesús. Sin embargo, vemos la misericordia, el perdón, el amor, pueden restaurar a una persona. Y una persona que en el principio se echó para atrás, una persona que en el principio no quiso continuar, la vemos restaurada, sirviendo en el ministerio, sirviendo a Pablo, acompañándolo en sus viajes, acompañándolo en la cárcel. Y Dios lo usó para escribir uno de los evangelios. Entonces, el que nosotros hayamos fallado en el servicio, el que nosotros hayamos tenido problemas, el que nosotros hayamos caído en pecado, no nos descarta para ser servidores de Cristo. Dios nos puede usar. Dios nos quiere usar. Dios quiere restaurar tu vida. Dios puede restaurarla. Y yo oro porque en esta iglesia cada uno de nosotros sea un instrumento de restauración. Que sepamos amar a nuestros hermanos que han fallado. Que sepamos amar a aquellos que han caído. Que les demos la mano y los ayudemos a levantarse, a ser restaurados por el Señor y para que Dios pueda utilizarlos con poder. Te invito a ser un instrumento de restauración. Que no seas un instrumento de juicio. Que no seas un instrumento de castigo, sea un instrumento de amor, sea un instrumento que lleve la amistad de Dios a los demás. Epafras es uno de... perdón, el siguiente hombre del que habla es de Epafras. Dice, Epafras es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Por último tenemos a este hombre, Epafras. Pablo nos dice que pertenece a la iglesia de Colosas, es uno de ellos. Junto con Timoteo, es el único hombre a quien él llama siervo de Jesucristo en alguna de sus cartas. Entonces podemos ver que este Epafras tenía un lugar especial. Todos somos llamados siervos de Jesucristo. Todos somos llamados porque fuimos comprados por él. Pero sin duda la forma en la que Pablo está utilizando este título hacia Timoteo y hacia Epafras tiene un matiz especial, de forma que ese título no lo puede usar para cualquier persona o para cualquier hombre que se diga cristiano. Epafras es un hombre que se preocupa por la vida de las personas. Él había ministrado a los colosenses. Seguramente él fue el que también llevó el evangelio a Hierápolis y a la Odisea. Entonces, él era una persona que se esforzaba por el evangelio de Cristo. Y él lo llama siervo de Jesucristo. La fidelidad de Epafras se ve también en su esfuerzo por la obra, y una forma concreta en la que podemos ver en este momento a Epafras trabajando por la obra del Señor es su oración intensa, incesante, constante por la vida de los colosenses. Él oraba porque los colosenses estuvieran firmes, porque ellos no fueran sacudidos por estas falsas doctrinas que estaban circulando en la iglesia de Colosas. Hemos estudiado en esta carta que había mucha doctrina equivocada que estaba llegando a la iglesia. Y Epafras está orando para que estos colosenses no se desvíen. Ora también para que ellos fueran perfectos. Esto no se refiere a perfección moral, sino más bien a madurez espiritual. Para que ellos no fueran sacudidos por todo viento de doctrina, ni engañados por las artimañas del error. Epafras está orando por sus hermanos. Él ama a los colosenses. Él ora constantemente por ellos. Y también dice que para que ellos estén completamente seguros, que estén firmes en toda la voluntad de Dios, que ellos sepan qué es lo que Dios quiere para ellos y que estén dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Este es un gran ejemplo de oración. Este es un gran ejemplo, como veíamos la semana pasada con el pastor Raúl, otro ejemplo de cómo orar. Aquí vemos a Epafras orando por situaciones muy específicas. Él no está orando por el dolor de panza de Félix, él está orando por la situación espiritual de Félix. Él está orando por esa situación en la que se encontraban en ese momento los colosenses. Tenemos que orar también por los problemas físicos, tenemos que orar por las situaciones que tenemos en nuestra vida diaria, pero es muy importante que oremos por la condición espiritual de nuestros hermanos. Es más importante que oremos por la condición espiritual que por las otras situaciones que nos aquejan. Ambas son importantes, ambas nos causan problemas, ambas nos hacen sufrir. Pero la condición espiritual tiene repercusiones eternas. Un día nos vamos a morir. Un día la enfermedad por la que estemos pasando no va a ser sanada y vamos a morir. Y no pasa nada. Vamos a abrir nuestros ojos junto al Señor, en la eternidad. Pero si nuestra condición espiritual no es la correcta, si nosotros no estamos en paz y en cuentas con Dios, ¿cómo vamos a poder heredar la vida eterna? Entonces tenemos que aprender a orar siempre unos por otros, tenemos que aprender a cuidarnos unos por otros. Nuestro pasaje de hoy nos recuerda la importancia de los amigos en Cristo, cómo es necesario que tener amigos, cómo es importante cuidarnos unos a otros. Pero es muy importante también aprender que hay otra amistad que necesitamos cuidar, que necesitamos llevar y mantener cada día. Es nuestra amistad con Jesús. Todos los días nosotros tenemos que ir a buscar a Jesucristo. Todos los días tenemos que ir a buscar y cuidar nuestra amistad con Jesús. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo siervos, porque el siervo Ya lo leí mal, perdón. Déjenme repetirlo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Si tú has creído en Jesús y lo obedeces, esa es tu relación más importante, tu amistad con Cristo. Es tu amigo más importante y es el que debes de cuidar más, pasar tiempo junto a él. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús manifestó su gran amor por sus amigos dando su vida por ellos en la cruz. Y no hay amor más grande que este. No descuides tu amistad con Jesús. Necesitas conocer más de él cada día en su palabra, pero también necesitas verlo actuar en tu vida diaria al obedecerlo. Necesitas aprender a obedecer a Jesús para ver su amor. Tienes que darte cuenta de que Jesús está vivo y de que él es real, de que él es fiel a sus promesas y que ninguna de sus palabras va a caer al suelo. Él no va a dejar que ninguna de sus promesas deje de cumplirse, y él tiene muchas promesas para ti. Pídele que abra tus ojos y que te permita ver su mano controlando cada una de las circunstancias por la que tú estás pasando. Pídele que puedas ver sus ojos de amor y misericordia en los momentos en los que fallas. Pídele que puedas escuchar su sonrisa, que puedas escuchar y ver su voz en los momentos en los que Él contesta una oración hacia ti, en los momentos en los que te lleva a pasar por alguna victoria, en los momentos en que tú tienes pruebas y tienes victorias, voltea a verlo. Busca su sonrisa. Pídele que te hable claramente. Pídele que cada vez que tú estás a punto de tener una decisión importante en tu vida, Él te muestre hacia dónde debes de ir. Pídele claridad, que te muestre para dónde. Él está ahí. Jesús está vivo. Jesús murió y resucitó. Jesús prometió caminar junto a nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Él está a tu lado. Aunque no lo veas, Él está ahí. Pídele que te deje verlo. Pídele que te deje sentirlo. Pídele que puedas ver su mano y experimentar su amor cada día. Lo necesitamos. Él nos dijo, separados de mí nada pueden hacer. Separados de Él no hay nada. Vamos a orar, hermanos. Les pido, si se ponen de pie, por favor, para orar. Señor Dios, bendito Padre, te damos gracias porque tú eres todopoderoso, Señor, y sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas y todas las circunstancias de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú un día fuiste a la cruz a morir por nosotros y nos declaraste tu amor. Nos declaraste cuán grande eres, cuán grande es tu amor por nosotros, Señor, y hoy sabemos que tú nos amas, sabemos que tú nos estás buscando y que tú quieres ser nuestro amigo. Padre, te damos gracias por ese amor. Te pedimos también que tú nos enseñes a amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que tú nos des amor los unos por los otros, Señor. Y yo te pido que en esta iglesia tú levantes verdaderos amigos, Señor. Grandes amigos, Padre, que aprenden a caminar junto a ti en las buenas y en las malas. Hombres y mujeres que se acompañen en la vida cristiana, Señor, caminando, esforzándose, alentándose, apoyándose, cubriéndose, Dios, en tu amor. Solo tú puedes hacer esto en la vida de hombres y mujeres egoístas como nosotros, Dios. Tú sabes cómo no nos gusta dar. Nos cuesta trabajo darnos a los demás. Nos cuesta trabajo compartir lo que nos has dado, Señor. Nos cuesta trabajo dar de nuestro tiempo y pasar por incomodidades. Pero Padre, tú lo puedes hacer y te pedimos que lo hagas por ese poder que tú tienes, Señor, de transformar vidas. Te pedimos que tú nos restaures a todos aquellos que hemos caído, que tú restaures nuestras vidas porque queremos levantarnos a servir, Señor. Así como hoy hemos visto ejemplos hermosos de gente que se levantó a servir, Padre, de gente que se reconcilió entre ellos. Había problemas, había situaciones, pero en tu amor ellos se reconciliaron. También te pido que tú restaures los problemas, las vidas, los conflictos que haya entre mis hermanos en esta iglesia, Señor. Restáuranos. Padre, Y en especial te recordamos por nuestro hermano Marcos, que está pasando por una situación similar, Padre. Cuida de él y fortalécelo, guárdalo. Y hoy estamos aquí para saber, conocer más de ti y darte gloria a ti únicamente, Padre. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.